Tubas y Tubos, episodio 326. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardino, los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy, episodio 326 del jueves 25 de abril de 2024, dedicado a responder a vuestras preguntas, y muchas de ellas son muy interesantes, así que no os lo perdáis. Pero antes y como siempre, quiero recordaros que en davidtuba.com podéis encontrar 32 cursos con más de 320 lecciones y 3 masterclass por solo 30 euros al mes, y ahora también tenéis la opción de comprar los cursos de forma individualizada con acceso para siempre. Y abordamos la primera pregunta, que dice: hola David, mi niño lleva tocando un par de años el bombardino rot en do y quiere cambiar a la tuba. ¿Qué tipo me recomiendas? ¿Qué tipo de tuba? Entiendo. Bueno, pues es una preguntaza. Y en mi experiencia, la clave aquí es la edad del niño y sobre todo su estatura, ¿no? En primera instancia, esto determinaría el tamaño del instrumento y por ende, pues quizás la marca y su precio. También hay que tener en cuenta, pues, cómo puede ser su desarrollo físico, ya que esto va a ser determinante también para la elección del instrumento, ya que si el niño es grande para su edad, pues es posible que crezca rápido y esto nos abre la puerta para comprar un instrumento más grande, quizás una tuba 4 cuartos. Dicho esto, voy a plantear dos escenarios posibles. El primero es que el niño tenga entre 10 y 11 años y su desarrollo físico pues sea normal. Y aquí buscaría una tuba pequeña de tamaño 3 cuartos. La ideal sería la Yamaha 321, que es un instrumento de gran calidad y muy duradero, un largo recorrido. Pero esta lección tiene dos pegas importantes. La primera es que, bueno, pues si se quiere comprar nueva, se trata de un instrumento muy caro que en los últimos años, ayer revisando todo esto, ha duplicado su precio, ya que ronda ahora mismo los 12.000 euros, cosa que me parece una barbaridad. Bueno, ya sabemos que los instrumentos están subiendo muchísimo, entonces, bueno, como todo en la vida últimamente, pero entonces aquí pues cabe la opción de buscar una tuba en el mercado de segunda mano. Pero por experiencia, estos instrumentos la verdad que vuelan, ¿no? Porque todo el mundo sabe que están muy bien, son ligeros, funcionan de maravilla. Entonces, bueno, cuando se publica una oferta, pues siempre hay alguien dispuesto a comprarla. Hay que estar súper atento. Y sin duda alguna, la Yamaha sería un instrumento muy recomendable, ¿no? También porque se puede luego sacar muchísimo partido en el largo recorrido e incluso, pues en el caso de que se quiera vender, se le va a sacar también rendimiento. Por ello, la otra opción para este escenario sería buscar una tuba 3 cuartos, pues tipo Jupiter Gimli, que es una marca de menos calidad y por ello pues más económica. O también está la opción de la tuba de plástico en do, que es pequeña, muy ligera, suena bien, aunque yo lo vería como última opción, ya que es un instrumento bastante frágil para que un niño la use de forma asidua, ¿vale? Abordamos ahora el segundo escenario, es decir, un niño algo más desarrollado y con visos de que será más grande en poco tiempo, pues eso, en cosa de 1 o 2 años, pues aquí se puede valorar comprar un instrumento ya de tamaño 4 cuartos, por lo tanto, que pueda usar, por supuesto, en el largo recorrido, que le va a valer pues para la banda durante muchos años, para todas las enseñanzas profesionales, para lo que se quiera, ¿no? Lo que se quiera hacer con él, pero que es un instrumento de largo recorrido. Es evidente que esta es la opción más deseable, ya que, bueno, pues vamos a sacarle mucho partido al instrumento. Aquí la oferta disponible es mucho más amplia, pudiendo valorar instrumentos de segunda mano, así como, bueno, pues también las San Petersburgos en do, que rondan los 4.000 euros, o la Goliath en do, que ya sabéis que es la copia de la Miraphone 86, que es una tuba que suena muy bien, que ronda los 2.000 euros, pero tiene este pero gran importante, y es un instrumento muy pesado para un niño, ¿no? Incluso lo es pesado para un adulto, por lo que si se quiere usar en banda, me refiero a desfiles y estas cosas, pues yo lo descartaría. Aquí yo buscaría un modelo de segunda mano y si es así, bueno, pues para, si es para ser tocada en banda, pues que sea de cilindros, ya que es mucho más apropiada para pasacalles. Pero he de admitir que a día de hoy, pues esto está difícil, encontrar un buen instrumento a un buen precio, ¿vale? Así que bueno, espero poderte haber ayudado durante esta charla que he tenido aquí y nada, es complicado, pero bueno, te animo a que realmente la clave va a ser buscar un buen instrumento de segunda mano, ¿vale? Y ahora vamos a por Alberto Serrano, que pregunta cuántas pulgadas debe ser el tubo respiratorio, de una o de dos pulgadas. Bueno, hola Alberto, pues nada, muchísimas gracias por tu pregunta. Lo más idóneo para el tubo respiratorio es que estos ronden los 2 centímetros, es decir, si lo pasamos a pulgadas, pues sería algo menos de una pulgada, exactamente 0,72 pulgadas. 0,72 pulgadas. En el caso de que seas una persona grande, bueno, pues esta cifra pues puede estar un poco más cerca de la pulgada, ya que tu glotis, que es el punto más estrecho de tu aparato respiratorio, sería grande, pero lo más recomendable es que ronde la pulgada, ¿vale? Sobre el tubo respiratorio, quiero aclarar que en mi experiencia es uno de los aparatos más recomendables para el músico de viento, ya que si lo trabajamos de forma disciplinada a lo largo de los años, pues conseguiremos entender cómo funciona nuestra glotis y la importancia que ésta esté totalmente relajada a la hora de tocar. Por lo tanto, os animo a realizar todos los ejercicios respiratorios con el tubo, ya sea de 1,5 centímetros o 2, ¿no? Tenéis un montón de ellos en mi canal de YouTube. Y abordamos la última pregunta, que es de Rocío. Buenos días, David. Soy docente de conservatorio y te escribo porque he visto que tienes varios episodios y artículos dedicados a la marca personal del músico. Te sigo desde hace tiempo y creo que tu marca personal, profesional, está muy bien trabajada y te mueves mucho. Y la verdad es que últimamente he visto otros compañeros que también se están moviendo en este sentido y estoy pensando en empezar a moverme yo también, cosa que todo lo que sea moverse pues es fantástico. Y mi pregunta es directa. ¿Por dónde crees que debo comenzar? Gracias por todo el valor que aportas. Pues nada, muchas gracias, Rocío, por tu pregunta, la que yo considero que es muy importante, muy interesante, ya que en mi opinión y experiencia el trabajo de la marca personal, marca profesional, va a ser imprescindible para todo músico que desee estar un poco activo, ¿no? Independientemente de su condición, ya sea funcionario, ya sea interino, y bueno, por supuesto, ya si es freelance, pues ya por supuesto que imprescindible a más no poder. Bueno, a continuación te voy a contar, pues según todo lo que yo he estudiado, pues cuáles son los pasos a seguir y cuál es y cómo se plantea, pues tal y como se plantea, perdón, en el curso de marca personal para músico que puedes encontrar en mi plataforma y el camino también que desarrollamos en el programa grupal Tu Huella Musical, que está disponible en la Universidad de la Música, donde enseño a músicos profesionales a desarrollar su proyecto emprendedor y que pronto, ya lo aviso aquí, lanzaré la próxima edición. Así que nada, vamos a por el primer paso, que sería conócete. En mi opinión es capital hacer una mirada interior para identificar qué queremos en la vida, cuáles son nuestros motores internos que nos mueven, ¿no? Para ello pues vamos a hacer, aquí hay herramientas muy potentes como el Ikigai, el DAFO, el Tengo y el Quiero y muchas más, y con esto vamos a poder definir los objetivos, las metas y los valores con los que vamos a desarrollar nuestra marca personal. El segundo paso sería definir cuál es el modelo de negocio. Pues aquí básicamente hay que encontrar cuál es nuestro público objetivo y cuál va a ser nuestra propuesta de valor, es decir, si queremos que nos llamen para hacer cursos o más bien para conciertos como solista o música de cámara, etcétera. Pues esto significa que una vez que lo hemos definido vamos a poder trazar un plan y tras ello, pues eso, lo que acabo de decir, ¿no? El plan de negocio, ¿no? ¿Cómo lo pensamos monetizar? Y luego el tercer paso, y esto es una forma muy simplificada de todo, aquí se establecería pues el plan de comunicación, es decir, de qué forma vamos a mostrar a todos lo que sabemos hacer y que va a servir como punto para atraer nuevas oportunidades personales y profesionales, ¿vale? Ahora pues gracias a internet tenemos muchísimas opciones para crear valor alineados con lo que ya hemos definido antes en nuestra mirada interior, y podemos hacer un canal de YouTube, un podcast, una newsletter, cursos online, etcétera. Así que bueno, a grosso modo, este sería el camino, al menos el que yo he recorrido y el que enseño a través de mis formaciones. Y si tienes más interés, pues puedes ver la entrevista de Isidro Músico y Moravito Brás, que son dos músicos profesionales que participaron, en el primer programa beta de Tu Huella Musical, y también en la página web. Y bueno, hay un montón de libros de marca personal que te animo a que leas. Y nada, esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en YouTube, Spotify. Gracias por suscribirse a los cursos para hacer este podcast sostenible y en resumen, muchas gracias a todos por vuestro apoyo, que sin él esto no sería posible. Como siempre, nos escuchamos el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!